Starting connection in 3, 2, 1, 0. Estás en Nacio Inside Podcast.
A ver, estamos probando el llamado telefónico. A ver si se conecta. Uy, ya, no hizo ruido. No hizo ruido.
¿Qué cosa?
Se conectó automáticamente. Estás en el aire, Rick.
¿Eh?
Estás en el aire, así nomás.
Hola.
¿Me escuchás?
Ah, buenísimo. Sí, siempre estuve en el aire.
Sí, siempre, siempre usé el aire, utilicé el aire. Bueno, te presento ante toda la audiencia que no sabe quién sos. Del otro lado del micrófono y desde Tandil, el licenciado, el maestro, el amigo Ricardo Barrera. ¿Cómo andás, Rick?
Muy bien.
Encerrado.
Aquí estamos.
Encerrado.
Cuarenteniano,
¿eh? Cuarenteniano, sí, cuarenteniano. Che, ¿cómo es la cuarentena ahí en Tandil?
No sé, porque no salgo de casa.
Pero digamos, por lo que se ve por la ventana, cuando vas al supermercado, ¿la gente está guardada?
Mi ventana da a la sierra, así que veo la sierra. Pero sí, he salido un par de veces para ir al supermercado, obligado por las circunstancias. La primera vez hice el pedido al supermercado, me tardaron 3 días,
claro.
Y me trajeron un montón de cosas que no había pedido, y las que había pedido no me las trajeron.
No te la trajeron.
Así que ante el caos que se generó en el sistema de comunicación del supermercado, optamos por ir nosotros
a buscar.
Sí, estamos más o menos cerca, vamos con el auto y yo solamente manejo y me quedo en el auto y Mabel entra al supermercado y hace toda la compra y luego nos volvemos a casa. No se ve mucha gente en la calle, o más bien, no se ve lo que se ve en otros lados por la televisión.
Claro.
O por lo menos yo no vi... casi nadie en la calle,
claro, claro.
Salvo los que van al supermercado. No sé qué pasará en los horarios en que la gente se traslada a su trabajo, porque claro, a esa hora no estoy en la calle.
Y es un pueblo sí, que vive día a día, digamos, ¿no? Es un pueblo particular también, ¿no? Quiero decir, una ciudad, pero digo, quiero decir, se siente más que en otros lugares. Capaz que la gran ciudad todavía se mantiene, digamos, con este halo de que la gente no va a trabajar, pero no necesita. Y me parece que ahí hay una necesidad mucho más extrema.
Sí, yo no sé muy bien. Lo único que estoy contento es de no estar en una gran ciudad como antes, o mejor dicho, de lo único que estoy contento es de no estar en el conurbano, que es un caos.
Claro.
Un caos en todo el sentido de la palabra. Basta con verlo por la televisión. Lo que antes a mí me resultaba lo más natural del mundo, ahora me parece una cosa extrañísima.
Claro.
Y me la paso preguntándome cómo esa gente puede vivir así, y yo viví 60 años.
Claro, de esa misma manera.
Claro, de la misma manera. Bueno, de la misma manera los últimos años, porque todo ha sido distinto los últimos 20, 25 años.
Los cambios.
Los cambios, claro. Cuando yo era chico, cuando era joven, que iba al colegio secundario, qué sé yo, el conurbano mayormente se comportaba como se comportan los pueblos medianos ahora en el interior.
Claro, claro. Bueno, o sea, Tandil te hace más recordar a esa época donde Bursaco era eso, digamos.
Exactamente. Sí, tal cual. La forma de vida, las construcciones. Si bien Tandil es una ciudad donde muy pujante y donde se está construyendo mucho, en 10 años se han multiplicado, creo, la cantidad de edificios de departamentos altos, ¿no? Uh-huh. O de mediana altura, ponele 5 pisos, 8 pisos, 12 pisos. Digamos, es un lugar con un poder adquisitivo importante, rodeado de campos muy, muy productivos, y de industria del campo también muy productiva. Así que lógicamente en esta ciudad hay mucha influencia de eso, de lo producido por la industria agrícola fundamentalmente, y de la producción agropecuaria.
Claro, claro.
Entonces, lógicamente, es una ciudad pujante, tal vez un poco más cara que otras ciudades del interior.
Pero sigue siendo, pero sigue teniendo, sí, esa sensación de pueblo, decir, siesta. ¿Hay siesta?
Sí, porque todavía hay muchas casas bajas, mucho barrio, y el trato de la gente es
claro.
Maravilloso.
Claro, claro.
Familiar, no existe mayormente el apuro que tenemos en la gran ciudad o en el conurbano. La gente aquí, casi toda la actividad se corta al mediodía, se empieza temprano también, la actividad empieza a las 8 de la mañana.
Claro.
Así que al mediodía se imponen unas 3 o 4 horas de siesta. Hay muchos negocios que vuelven a abrir sus puertas a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y vos ves si la gente apurada al mediodía. Es el momento para en que la gente está apurada por volver a comer
a su casa.
Y dormirse una buena siesta.
Claro. Sí. Muy de pueblo. Rick, ¿cuántas personas están en cuarentena ahí donde estás vos para los podcasts escuchas?
No tengo idea. ¿En casa? En casa somos dos, Mabel y yo.
¿Y en qué estado está la relación?
Maravillosa, mejor que cuando no estamos en cuarentena.
Claro, se hacen compañía y se la pasan mucho más todo el tiempo y charlando de esas cosas.
Creímos que iba a ser más cruento, y sin embargo ya llevamos para la tercera semana de cuarentena y la estamos sobrellevando bárbaro.
Che,
muy bien, y por momentos muy contentos además, está muy bueno.
Después te voy a hacer una pregunta con respecto a eso que acabas de decir. Escúchame, ¿y tenés actividades diarias pautadas o vas viendo lo que hacer? ¿Te hiciste alguna rutina?
Tengo un montón de actividad. Estoy trabajando, yo trabajo para el programa de coros y orquestas de la provincia. Uh-huh. Y como técnico capacitador, y entonces nos han pedido que realicemos mucho trabajo para que los chicos tengan continuidad pedagógica. Uh-huh. Todos los técnicos estamos trabajando en buscarle la vuelta para poder hacer una actividad eminentemente práctica de una forma práctica, pero que no es lo que estamos habituados, ¿no? Porque claro, los coros y las orquestas viven de compartir el tiempo y el espacio juntos. Y hacer la práctica en vivo todos juntos.
Claro.
Y ahora estamos trabajando, tratando de mantener un poco eso. Es un poco difícil por las distintas situaciones y realidades que se viven. Muchos nosotros tenemos este programa que está especialmente dirigido a niños y jóvenes, principalmente en situación de vulnerabilidad socioeconómica, uh-huh, educativa, y esto hace que en muchos casos muchísimos chicos vivan en lugares muy humildes, que no tengan conectividad,
claro,
o que no tengan computadora, o que no tengan internet, o que vivan muchos de familia en un pequeño espacio, lo cual complica para que el chico pueda hacer su tarea, sus deberes.
Y además...
Está el hecho de que también los que sí pueden hacerlo, que tienen la conectividad, que tienen el celular o la computadora, están recibiendo muchísima tarea de los colegios. Están todos muy desesperados.
Sí. Estoy viendo un poco eso. Hay como una sobresaturación. Me parece que tiene, quiero creer yo, que es también porque no se sabe manejar. Como es tan nuevo todo, todo el mundo está experimentando. Los maestros, los directivos, o sea...
Además yo trabajo también en el conservatorio aquí, estoy dando 7 clases distintas y también por aula virtual.
Claro.
Lógicamente me la paso todo el día tratando de adaptar el proyecto educativo que tenía hecho para hacerlo presencial, tratando de
hacerlo virtual.
A lo virtual, buscando cientos de ejemplos, porque la verdad que, y además yo soy muy obsesivo, no me gusta brindarles a los chicos un ejemplo cualquiera, sino más adecuados para cada cosa, así que me la estoy pasando oyendo cientos y cientos de interpretaciones en YouTube.
Claro. Estás haciendo un trabajo musicológico que capaz que en otro momento no tenías el tiempo para dedicarlo así, ¿no?
Claro. Sí, tratando de buscar, insisto, no el mejor material, sino el más adecuado. Porque no estoy buscando necesariamente la mejor versión de cada cosa, sino la que más se adecue al propósito, al objetivo
que querés dar. Rick, y volviendo a eso que decías, ¿qué, con todo lo complicado de esto, recién me decías que de repente encontraste momentos de mucha felicidad, ¿qué aspecto positivo le encontrás a la cuarentena? Que no te esperabas, digamos, que te sorprendió y que lo tomás como una cosa, digamos, buena, nueva, qué sé yo.
En lo personal, que con Mabel nos llevamos muy bien y eso está buenísimo. Uh-huh. Habría sido terrible que en la situación de encierro siempre empiezan a aparecer agresividades.
Sí, sí.
Y eso no ha sucedido. Y muchas veces nos miramos y sonreímos felices de compartir el tiempo juntos. Lo que pasa es que nosotros además hemos tenido otra situación que hace que esto tenga su significado. Yo durante 30 o 35 años prácticamente no estuve en casa entre dar clases y ensayos y conciertos los fines de semana y giras y demás. Así que esto de estar mucho tiempo juntos, que además, bueno, lo vivimos en verano especialmente, ¿no?
Claro.
Vacaciones.
Sí. En otro...
Tiene la ilusión de ir de paseo, aunque sea acá donde estamos, hemos descubierto que es algo maravilloso porque tenemos casi toda la costa a 2 horas de viaje, o menos. 2 horas porque yo voy lento. Entonces está bueno porque podemos salir en cualquier momento a hacer...
el
mismo día no, porque nos cansa mucho ir y volver el mismo día. Pero 2 o 3 días, qué sé yo, hasta Mar del Plata, hasta Pinamar o qué sé yo.
Claro.
Que digamos que es muy agradable, ¿no? Y que para determinada edad que uno tiene, que ya estamos viejitos... está buenísimo porque nos gratifica mucho.
Qué difícil verte de viejito igual, ¿eh? Porque...
Igual, sí.
No sé, tengo que imaginármelo que seas viejito todavía. Escúchame.
Sí, bueno.
No, es que vení por un poquito de delay a veces, por eso quedamos superpuestos. La peor paranoia que te agarró con esto, te agarró una cosa así... ¿Tuviste un momento que dijiste, ay, me tosió el vecino o algo así?
No estoy tan paranoico, pero tomo muchos recaudos.
Ajá.
Pero vos sabés que yo soy de tomar recaudos previo a esto, por mi formación, por mi carácter y mi formación. Algunos me cargan porque yo siempre preparo el peor escenario y trato de resguardarme de eso por mi historia como bombero. Me quedó esa costumbre de que uno siempre tiene que ser sumamente precavido, tomar todo tipo de recaudos, aprender a manejarse en situaciones difíciles. Así que no entro en pánico, pero sí, claro, trato de ser cuidadoso, de evitar que se me pegue el virus, y de destruirle rápidamente la capa de lípidos.
Claro, claro. O sea, tomás todos los recaudos posibles, digamos, sin que te agarre, digamos, la tos. Yo el otro día no sé con quién hablaba, que decía que me agarro un poquito de tos y digo, no voy a toser. No sé, como que me la guardo. Y después toso todo junto y hago... Muy rítmico me queda, pero...
Por ahora no he tosido, pero me preocupa porque es en esta época, bajó la temperatura acá muchísimo, bajó casi 10 grados en un día.
Claro, acá también y no tanto, pero...
Claro. ¿Vos dónde estás ahora?
En Adrogué, quedé de este lado, me olvidé de decirte.
Creía que estabas en Europa, ¿no?
No.
Te estaba contando que estuvieras allá.
No, me venía re loco, me vine de visita por 20 días... Y acá estoy desde el 6 de marzo, así que
claro,
me hice primero mi cuarentena de 14 días y después enganché, claro, directamente con la otra, porque fue el 20, claro, así que enganché perfecto.
Claro. Yo estuve allá en Adrogué en los primeros días de marzo, fui un jueves a La Plata a la oficina del programa. Estuve con el coro en el Colegio Nacional el día viernes. El sábado tenía un par de reuniones pautadas y ahí sí me dio miedo porque ya veía venir, nadie todavía había cancelado nada.
Pero se olfateaba.
Pero uno veía lo que sucedía en Europa.
Claro.
Y así que directamente dije...
me vuelvo.
Bueno, estoy viejito, no quiero ir a ninguna reunión por las dudas. Y ese día, por alguna causa, no me recuerdo, llovió y no tenía ganas de manejar con lluvia para volverme acá a Tandil. Así que me vine el domingo a la mañana temprano y ya desde ese domingo ya no salí. Y el lunes se decretó...
Oficialmente.
El domingo a la tarde, no me acuerdo, ya se decretó. El domingo a la tarde se decretó oficialmente la cuarentena.
Claro, claro.
Pero en ese momento sí tuve un poco de miedo... porque veía que en Europa estaba muy difícil, porque explicaban, oía varios que explicaban cómo se propaga el virus y cómo se contagia, y acá, esos primeros días, estábamos todos felices y nadie...
Sí, sí. Bueno,
y no, sí, me gustamos de...
Yo trataba de contarle a algunos que no me lo creen, pero yo llegué el 7 acá, o sea, me embarqué el 6 a la noche... Entre el 7.
Claro.
Y acá decía todo el mundo, no, pero hay que te hacen el pedido, qué sé yo. Como yo vine de España, nunca me pidieron no había que entregar una, ¿cómo se llama?, una declaración jurada, no me controlaron nada. Entonces, los primeros días, inclusive para nosotros, los que vinimos, era que uno tenías a la gente al lado, ¿viste? O sea, no vi a mi hermano que vino. Entonces, después fue que, si bien no me andaba moviendo, no era la magnitud. Y esa cuestión de, no, es algo que va a pasar, algo así, y de repente cerraron Italia, se empezaron a triplicar los casos en España y decimos, bueno, esto es en serio. Y lo peor después, cuando empezás a escuchar conocidos, falleció mi otorrinolaringólogo en Nápoles, después o sea, gente conocida que cayó, y hasta Federico, que bueno, que estuvo en el podcast ayer mismo, y contaba en primera persona que a él también le pasó lo mismo. Digo, quiero decir, como que fue, lo exponencial fue también en nuestras cabezas. No sé si me explico, ¿no?
Sí. Yo estuve muy, muy angustiado, los dos, Mabel y yo estuvimos muy angustiados por lo que nos contaba Federico, con el que tenía contacto a diario, pobre, y a veces no podía ni responder. Porque vos sabés que todos ustedes para nosotros son como si fueran nuestros hijos o nuestros sobrinos. Siempre estamos imagínate que Mabel y yo lo conocemos a Fede desde los 9 años, empezó a cantar conmigo. La verdad que estábamos muy preocupados. Bueno, nos puso muy contentos que ayer me contó que estaba mejorando, que ya había pasado la fiebre, que en fin, que está camino a una mejoría.
Sí, sí.
Pero todas esas cosas, sí, la preocupación nuestra o la angustia nuestra, más que por nosotros en particular, es por los chicos, por los que están allá en el conurbano, que es tan fácil contagiarse en el conurbano o en capital, pero creo que más en el conurbano por las situaciones que se viven en determinados barrios, ¿no?
Claro.
Yo pensaba, La Matanza son 2 millones de personas y no tienen la ambulancia, como se llama, el SAME, por ejemplo.
Sí, sí.
Por señalar solamente uno de los tantos problemas que tiene el conurbano. Claro. Y los chicos nuestros de las orquestas y los coros que deseamos imperiosamente y hacemos todo lo posible porque se queden en casa y porque no salgan pero en fin, la situación es tan difícil, hay tanta pobreza, la gente tiene tantas necesidades, como que hoy hubo miles y miles de adultos mayores haciendo cola en los bancos para poder cobrar unos pesos que no cobraron el mes pasado. En fin, la situación económica aquí hace que todo se quiebre muy, muy rápido. Es muy difícil aguantar porque no hay espalda para aguantar.
Claro.
Plata no hay. No se está produciendo y no se puede pedir dinero prestado. Entonces estamos muy complicados.
Entonces sí, es un momento paradigmático de la humanidad. Porque creo que nunca, yo creo que nunca, vamos a ver cómo se sale de esto, es una cosa nueva. Una cosa nueva, una cosa que nunca antes había pasado, o por lo menos yo no lo recuerdo así. Capaz que alguna de otra gente.
No, yo tampoco.
La gripe A, pero fue.
Tuvimos la gripe A, tuvimos la gripe A en 2009, recordarás que vos estabas acá.
Sí, pero no me acuerdo. Yo no sé por qué, no tengo ningún tipo de recuerdo. No se suspendieron las actividades.
Claro, se suspendieron las clases 15 días, se adelantó las vacaciones de invierno, y yo me acuerdo que el médico a mí me mandó a guardar, apenas me vio, lo fui a ver al hospital, que era el marido de nuestra compañera Marcela Pereira, lo fui a ver al hospital, y apenas llegué me dio una caja de barbijos, y me dijo, te vas de acá inmediatamente porque si no ya te tengo que internar.
Claro.
Es altamente contagioso y te quedás en tu casa. Y yo decía, no, pero tengo ensayo, tengo concierto. No, ¿qué concierto? Estamos hablando de vivir o no vivir, me dijo Juan. Así que sí, Mabel estaba en el colegio con los chicos.
Claro.
Así que bueno, con suerte tomaron la decisión de adelantar las vacaciones y bueno, yo pude hacer la cuarentena exitosamente, ¿no? Aquí estoy.
Lo estamos contando. Bueno, Rick, como para despedirnos, ¿qué pensás que es la primera cosa que vas a hacer o que tenés ganas de hacer, que te imaginás haciendo ni bien se levante esta cuarentena?
Se me cortó, se corta la... No te escuché ni una...
¿Qué es la primera cosa que te imaginas que vas a hacer ni bien se levante la cuarentena?
No sé si la primera, pero entre las primeras vamos a tener, sí, Mabel dice que vayamos a la playa de paseo. Claro. Entre las primeras, hacer una escapadita a Mar del Plata o Pinamar e ir a Bursaco. A ver cómo está todo por allá también.
Claro. Bueno, Rick,
paso que vamos a Bursaco a ver a los jóvenes del coro, que tanto extraño.
Ya no van a ser más jóvenes cuando llegue. No, esperemos que...
van a tener bigote todos.
Todos con bigote. Bueno, eso es una cosa re loca esa. ¿Cómo nos estamos cuidando? Yo estoy todo barbudo. No hay. Me corto el pelo a mí mismo.
Claro.
Esos detalles, ¿no? Esos detalles.
Sí, sí.
Bueno, Rick, sí. Te agradezco el podcast, el haber compartido tu encierro. Así compartimos encierros y nos hacemos compañía. Y nada, te dejo el micrófono abierto para que te despidas de los podcasts. Escuchas.
Un saludo a todos. Aguanten en casa lo más que puedan. Traten de no salir. Recuerden que podemos pegarnos un bichito que nos lleva a la muerte. Y te estoy muy agradecido por la llamada y muy feliz. Más que agradecido por la llamada, muy feliz de que me hayas llamado porque te extraño mucho.
Ay, bueno, yo también. Vamos a saludar. Y chau, bueno, chau, chau a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chau, chau. Un beso de Mabel. Chau.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud y si prefieren también en TuneIn. Pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com, donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.